nuestro presente, lleno de expresiones y significados. Tiene un punto de encuentro. Las voces que dan cuenta de la vida cultural, la riqueza de nuestras tradiciones y la creación artística en el estado convergen aquí. Morelos en la hora nacional. Morelos en la hora nacional.
Muy buenas noches, aquí comienza su programa Morelos en la Hora Nacional. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Hugo Tenorio y conmigo, como siempre, conduciendo este espacio radiofónico, mi compañera Silvia Vargas.
¿Qué tal, Hugo? Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro espacio Morelos en la Hora Nacional. Recuerde que puede escucharnos por la señal de radio de su preferencia y, por supuesto, por las estaciones del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Nuestras redes sociales son en Facebook, Instituto Morelense de Radio y TV.
Y en Twitter estamos como @radio_morelos y @inritv_morelos. Ahí puede usted dejar sus comentarios utilizando el hashtag Morelos en la Hora Nacional.
Recuerde también la página directa inrit.org y recuerde que tenemos una aplicación oficial que puede descargar para su teléfono inteligente.
Y a continuación le diremos los temas que le presentamos esta noche.
Silvia Vargas nos presenta su reportaje Tesoros Humanos Vivos de Morelos 2020.
Tríptico inédito de Jesús Otelo Inclán, pieza de Raúl Silva.
De Natalia Correa, la escritura íntima de Daniel Saldaña París.
Y de Lu Arce le traemos Luzmila Carpio y los pájaros. De esta manera, ¡comenzamos!
Recientemente, la Secretaría de Turismo y Cultura dio a conocer los nombres de las personas reconocidas como Tesoros Humanos Vivos de Morelos 2020, nombramiento con el que se honra su contribución y compromiso comunitario para mantener vigentes prácticas y expresiones culturales.
Sus nombres son Marcelina Benítez Figueroa, de 82 años, maestra de danza folclórica de Cuautla; Aniceta Estudillo Rojas, de 81 años, partera, alfabetizadora y divulgadora de la lengua náhuatl del municipio indígena de Xosocotla; y Cirilo Santamaría Páez, de 79 años, alfarero de Tlayacapan.
En esta pieza de Silvia Vargas, con la colaboración de Maleni Vázquez en el registro de testimonios, conoceremos un poco más a estos representantes del saber tradicional y aquello que los motiva a trabajar en pro de sus comunidades.
Bueno, Aniceta Estudio Rojas, y soy partera. Pues desde 1962,
66. Doña Aniceta Estudillo nos habla de aquello que la motivó a servir a los miembros de su comunidad.
Le doy gracias a Dios y gracias a mi esposo, que él pues me apoyó y lo apoyé. O sea, nos apoyamos entre los dos. La misión cultural me llevaban al hospital de Jojutla, ¿no?, para practicar, oír nociones de primeros auxilios, de embarazos. Pues gracias a Dios aprendí, poco a poco. No quería, pues me daba miedo.
Aniceta Estudillo ha ayudado en el nacimiento de muchas niñas y niños, que ahora son adultos y han tenido sus propios hijos. Historias con finales felices, pero también momentos complicados.
Otro se alivió con el corazón por fuera. Venía el parto muy difícil. Entonces yo le dije, mira, yo no lo voy a atender, lo voy a mandar rápido, vete a conseguir un coche, porque en ese día no estaba mi esposa, me lo voy a llevar al hospital. En eso que se fue el señor, tardó, nació el bebé, porque ya no aguantaba la señora. Pues nació con el corazón por fuera y con los labios plenos. Entonces, y la cabeza bien grande, por eso yo no quería atenderla. Me lo llevé al hospital, pero el bebé pues sí falleció. Al nacer se rompió el corazoncito.
Y no duda al expresar su sentir tras recibir la distinción Tesoros Vivos de Morelos 2020, en castellano y en náhuatl, ya que ella es divulgadora de esta lengua.
Pues me siento tranquila y contenta de ver cuando salen bien y todo. Pues sí. Ajá, me siento tranquila y contenta pues de que da resultado todo lo que he aprendido. La suta mi tío al niego, más que total sin pisma, chigabalistli. Muchísimas gracias.
Mi nombre es Marcelina Benítez Figueroa. Tengo 82. En enero cumplo 83. Ay, lo que más he disfrutado es la danza.
La maestra Marcelina Benítez nos relata cómo es que se interesó en este arte.
Mi mamá, que era maestra de la escuela Galeana, la única escuela que había, eran 3 escuelas, nada más. Y ella era siempre la organizadora y planificaba las cosas de danza. Y llegaba a la casa y me decía, hija, oye esta música. ¿Cuál música? No había nada. Y nada más decía, a ver, te la voy a tararear. Tan, 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 tan. A ver, ta, 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 ta. Yo sacaba los pasos y luego ya los llevaba y ya los presentaban y los alumnos y los maestros lo aprendían y luego lo presentaban en la unidad deportiva, pero no eran 20, no eran 10, eran como 200, 300 alumnos.
La experimentada bailarina recuerda con emoción cómo se sentía al representar a Cuautla en los grandes escenarios de la Ciudad de México.
El primer grupo de danza folclórica se llamaba Grupo Independiente de Danza Folclórica de Cuautla. Y ahí anduvimos en el ferrocarril, en el Teatro de la Ciudad, fue mi penúltima actuación. Y en el Teatro Silvia Pinal, le puedo decir qué cosa tan maravillosa lo de adentro de los teatros para desenvolverse. Ay, pero yo fascinada porque digo, aquí estuvo Esperanza Iris y aquí estuvieron los grandes artistas.
Nos cuenta cuando comenzó a dar clases de danza, cómo se las ingeniaba para montar sus coreografías y lo absorbente que era este trabajo.
Entonces los sábados pasaba por televisión un concurso de danza y de todas las danzas pasaban, pero la que más me llegó fue la de Veracruz, porque dije, yo puedo vestir a mis niños así.
Mi nombre es Silvio Santa María Páez. Mi trabajo ha sido siempre el alfarería. Y nació de esta cosa de la alfarería por la que era de la alfarería, era mi esposa. De ella nació de que yo, cuando nos casamos, ahí empecé a coordinarnos junto con ella. Y de ahí afuera, pues ya empecé a trabajar. Por no haber trabajo en el campo, pues aquí empezamos a trabajar, a sobrevivir del comal. De ahí, pues ya vino la familia y a través ahora ellas son, mis hijas son las que van a seguir. Las que son las dos que van a seguir este trabajo.
A don Cirilo Santa María le tocó heredar la tradición de la alfarería, pero también el cambio en la forma de trabajo, ya que se prohibió el uso de la greta, es decir, el óxido de plomo, en la elaboración de utensilios de barro.
Ya después vino la cosa de que eran amos, se vendían de un solo juego, el comal. Y ya a través del tiempo vino la forma de que se quitó la greta por la cosa del plomo. Y ya pues ya muchos, éramos muchos comaleros acá, aproximadamente como unos 10 aquí en Tlaxcala nada más, pero pues nadie le gustó entrar al trabajo del libre de plomo, porque fue un problema. Pero no nos desanimamos, eliminamos la greta y nos metimos al esmalte libre de plomo.
Con el uso del esmalte se suplió la greta, y de esta forma, don Cirilo mantuvo viva la tradición familiar.
Las personas galardonadas son consideradas un referente de identidad y valores significativos, en una época en la que existe la necesidad de fortalecer estas expresiones entre las nuevas generaciones.
Hace 186 años, el 13 de noviembre de 1834, nació en Tixla, hoy estado de Guerrero, Ignacio Manuel Altamirano Basilio, escritor, político, periodista, abogado y maestro.
Como un homenaje y celebración de su vida y su obra, le ofrecemos un reportaje donde el escritor, periodista e historiador morelense Mario Casasús nos habla de su libro más reciente, Tríptico Inédito de Jesús Otelo Inclán, que reúne documentos a propósito de Ignacio Manuel Altamirano.
Mario Casasús es autor de varios libros que valoran la relación de reconocidos escritores como Pablo Neruda y José Agustín con nuestro estado de Morelos.
Recientemente dio a conocer el manuscrito inédito Raíz y Razón de Ignacio Manuel Altamirano, de Jesús Otelo Inclán. Raúl Silva conversó con él y nos entrega esta pieza.
En la vida de Mario Casasús, el misterio de la historia comenzó en su infancia.
De niño veía una caja fuerte, neoyorquina hermosa, propiedad de Joaquín Casasús, y preguntaba qué es lo que guardaban y qué tesoros eran lo que guardaban. Yo pensaba que había lingotes de oro, monedas de plata. No, lo que se guardaba ahí eran los documentos. Pero una caja fuerte que en algún momento debió haber tenido valores, en el porfiriato debió haber estado cargada de plata, pero que con el pasar de los años se volvió en custodia de documentos. Entonces, la historia para mí tenía ese significado de responsabilidad de la difusión de un legado. Primero la custodia de ese legado y después la difusión de ese legado.
Por eso, la custodia y la difusión de documentos de la historia se convirtieron en una de las labores esenciales en la vida de Mario Casasús. Su libro más reciente, Tríptico inédito de Jesús Sotelo Inclán, ofrece documentos sobre uno de los grandes pensadores de la cultura mexicana, Ignacio Manuel Altamirano.
Una data de 1984 fue escrita para el 150 aniversario del nacimiento de Altamirano. Es una conferencia que leyó en la Rotonda de los Hombres Ilustres, frente a la tumba de Altamirano, convocada por la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, donde don Jesús hace un recorrido de la vida de Altamirano, y es donde presenta por primera vez todos sus hallazgos. Dice, ya encontré los versos del preparatoriano en Toluca, ya encontré quiénes fueron sus mecenas y explico por qué llegó a Cuautla a vivir. Encontré vetas interesantes de que su familia tenía ascendencia por el lado materno española, por lo tanto hay un mestizaje implícito. Empieza a desmitificar a Altamirano en esa primera conferencia de 1984.
La segunda conferencia inédita de Jesús Sotelo Inclán es también toda una aportación para desmitificar a Ignacio Manuel Altamirano.
La relación con Porfirio Díaz, personaje que sigue levantando pasiones actualmente, en donde siempre ha habido una postura de asumir a Altamirano como haber partido a Europa en calidad de exiliado. Y don Jesús desmiente eso, o sea, después de haber leído su diario íntimo y la correspondencia a Porfirio Díaz y a su yerno Joaquín Casasús, se da cuenta de que no, que él lo ve como un premio a su trayectoria, que no hay en ningún momento una ruptura con el régimen porfirista, porque en todo este romanticismo de que a veces se le achaca a Altamirano, se decía, en el caso de biógrafos deschavetados, que Francisco Madero efectivamente se reunió con Altamirano en París de joven y que eso le había inspirado la revolución, y no tiene ninguna lógica eso. O sea, hay que reconocer que Altamirano fue leal al porfiriato hasta el último día de su muerte, y don Jesús aclara cómo es que llega al consulado en París y en Barcelona, cómo consigue ese puesto que le permitió salir de esta pobreza, de esa austeridad efectivamente republicana en la que siempre vivió. Entonces yo creo que esa desmitificación, aunque se nos haya dado un poco de pedestal a un Altamirano porfirista, ni modo, no podemos desmentirlos, como decir que Justo Sierra nunca fue porfirista.
La tercera conferencia inédita es un análisis de El Zarco, novela histórica que transcurre en Yautepec, Morelos, y cuenta principalmente el romance y las aventuras de un bandolero, jefe de los plateados.
Es una novela muy valiente porque él, siendo militar, no de carrera, pero siendo militar con grado de coronel, critica al ejército por fabricar culpables y criminalizar la protesta social, que nos sigue sonando tan vigente ahora, no solo en Yautepec, sino en el resto del estado. Criminaliza la protesta porque mete a la cárcel a Nicolás, al indio tepozteco que va a perseguir al Zarco, y fabrica culpables porque efectivamente mete presos a gente que no tiene nada que ver con los plateados.
La publicación de este libro es un gesto de reconocimiento a Jesús Sotelo Inclán, un hombre que, como aquella misteriosa caja fuerte de la infancia de Mario Casasús, resguardaba historia.
Entonces fui entendiendo que ese personaje que conocí de niño, al que nunca le presté mayor importancia, era todo un historiador. Ahora puedo entender que fue el primer gran intelectual con el que tuve contacto, y me sentí en deuda de que él estaba interesado en reivindicar a Ignacio Manuel Altamirano, y no habría nadie que estuviese interesado en reivindicar a Jesús Sotelo Inclán en ese tiempo. Y es realmente valioso su trabajo.
El tríptico inédito de Jesús Sotelo Inclán es una publicación reciente de Libertad Bajo Palabra, una editorial que se presenta a sí misma como un proyecto autónomo para el acopio y dispersión de nuestras voces e historias.
Sin lugar a dudas, para la historiografía y la cultura del estado de Morelos, la obra de Ignacio Manuel Altamirano, Jesús Otelo Inclán y Mario Casasús son manifestaciones que contribuyen a fortalecer la identidad de nuestro pueblo.
Daniel Saldaña París publicó sus primeros poemas en Cuernavaca y desde entonces ha dedicado gran parte de su vida a la literatura.
Saldaña París estudió filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y ganó el Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes, otorgado por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México con esa pura materia en 2008.
Natalia Correa conversó con él y nos presenta este trabajo.
Soy Daniel Saldaña París, soy escritor, traductor y editor de literatura.
Para el escritor Daniel Saldaña, la literatura entró a su vida como un juego desafiante, donde escuchar historias y alimentar la imaginación era el reto.
Mi tía me leía cuentos y me di cuenta que se los estaba inventando y me pareció muy sorprendente. Y creo que ahí entendí que era una posibilidad de inventarse los cuentos, que no todos estaban escritos y que había algunos más que podíamos inventarnos.
Escribir se vuelve parte de la vida. Y para Daniel, este acto tan íntimo no se puede separar por géneros. Al contrario, es un pulsar que está siempre presente y que da muchas sorpresas.
Yo creo que el impulso de escribir es un solo impulso y no es distinto en cada género literario. Creo que los géneros son invenciones posteriores y son invenciones que no atañen tan de cerca a la literatura o al acto de escribir, sino más bien al mercado, a la forma en que se venden y se promocionan los libros. Yo en general escribo en mi cuaderno y cuando empiezo a escribir no estoy seguro de si lo que estoy haciendo es un poema o un ensayo o un fragmento de novela. Creo que esas son decisiones posteriores y que no pesan tanto a la hora de escribir. Cuando escribo, yo tengo como una serie de emociones que a veces se transmiten o se replican en el lector. Me entusiasma mucho, me emociono, leo en voz alta algunas partes, me río, me obliga a veces a pararme y caminar y dar un par de vueltas por el cuarto antes de volverme a sentar frente a la computadora. Y luego, pues a veces algunas de esas emociones tienen algún eco en los lectores que sienten cosas parecidas a lo que a mí me pasó cuando escribía y eso me parece una especie de magia negra maravillosa.
Otra de las facetas del escritor Daniel Saldaña es la de traductor, que resulta ser una responsabilidad creativa que es necesario cultivar.
Yo creo que sí, que se puede y se debe traducir un libro y se debe traducir todos los libros que podamos. Es una de nuestras responsabilidades para asimilar la escritura, la literatura de otras tradiciones distintas a la nuestra y para ampliar, digamos, el rango de nuestra empatía. Pues muchas cosas. Yo creo que es un ejercicio artístico, es un ejercicio creativo, interpretativo, aunque tiene, claro, también una parte de rigor formal. Tiene una parte muy, muy inventiva donde uno tiene que poner al servicio del texto una sensibilidad, un oído y también tratar de renunciar hasta cierto punto a nuestros esquemas de pensamiento para asumir los de otros, los del otro texto, los de otra cultura.
Uno de sus ejercicios de traducción más recientes fue Desierto Sonoro, de la escritora Valeria Luiselli.
Yo soy co-traductor de la novela Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, publicada el año pasado por la editorial Sexto Piso aquí en México. El proceso de traducción fue muy rico, muy enriquecedor. Valeria Luiselli es una autora a la que yo respeto y admiro mucho desde su primer libro y he seguido su trayectoria y hemos intercambiado puntos de vista y compartido anécdotas y lecturas desde hace muchos años. Entonces me dio mucho gusto que me invitara a co-traducir con ella esta novela que ella escribió originalmente en inglés. Y fue realmente como una clase de literatura en la que aprendí mucho, porque es una novela que tiene como muchas referencias a la historia de la literatura. Así que tuve que volver a leer muchos clásicos, leer mucha poesía, por ejemplo, que está referenciada de un modo u otro en la novela. Y eso yo creo que enriqueció mucho todo el proceso y el diálogo con la autora.
Ahora escucharemos un fragmento de su libro de poemas, La máquina autobiográfica.
La cita de Byron que me enviaste me deprimió mucho a las 7:55, una hora récord. Fue una de esas tristezas repentinas que me hacen planear el playlist de mi velorio. ¿A qué quieres jugar hoy? ¿A los parámetros o a las categorías? Ambos tienen sus ventajas, el uno organiza provisionalmente nuestros afectos y el otro domestica las cosas del mundo. Mi categoría favorita es objetos que empiezan por la letra M. Los parámetros, claro, y aunque no nos encante, son más lo nuestro. Podemos hacerlos y deshacerlos y darles la vuelta en el mismo día. Es un juego infinito que en cierto sentido diluye nuestro deseo. Yes, I love you.
El trabajo literario de Daniel Saldaña escudriña la raíz de las cosas, se anuncia entre el pliegue de un origami y nos da sorpresas. Por momentos se desborda y se esconde entre las metáforas, pero siempre desafiante y profundo, va en búsqueda de nuevos lectores.
Daniel Saldaña París, nacido en la Ciudad de México, fue cotraductor de la novela Desierto Sonoro de Valeria Luiselli y en 2012 publicó La máquina autobiográfica y en 2014 obtuvo la residencia en Ledig House OMI, International Arts Center de Nueva York.
Reconocida como una de las cantantes más emblemáticas de América Latina, Luzmila Carpio es un referente de la llamada World Music. El sello particular de su voz, la lírica comprometida con la naturaleza, la defensa del territorio, la lengua, su cultura y con las mujeres, la ha puesto en el escenario internacional desde hace más de 20 años.
En sus recientes lanzamientos podemos encontrarnos reinterpretaciones de su música con artistas sonoros como Nicola Cruz, El Búho, Captain Planet, quienes le apuestan a tomar los paisajes sonoros latinoamericanos y fusionarlos con música electrónica.
Este 2020, junto al sello discográfico ZZK Records, prepara su nuevo álbum que, además, están buscando fortalecer con la creación de una película documental, pues consideran que es significativo para adentrarnos al proceso creativo de la boliviana. Es por ello que han lanzado una campaña de financiamiento colectivo para terminar la realización de este material audiovisual.
Pablo Menzi, director de ZZK Films, nos comparte.
CCK Records es una plataforma musical que surgió en Argentina hace ya más de 10 años. Durante su trayectoria, han buscado reinterpretar la música latinoamericana, poniendo en el centro la relación con artistas, sus historias y la forma en cómo miran el mundo. Grant, cofundador de este proyecto, decidió desde muy temprano y junto a los colaboradores que la música sería el punto de partida, pero dejaron abierta la posibilidad de narrar esas historias desde otras dimensiones. Así nace CCK Films, la apuesta de creación audiovisual que Pablo Menzi coordina.
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y por esta charla. Está buenísimo poder compartirlo. Y bueno, respecto a mí, ZZK Records es como la discográfica que una de las primeras que empezó a editar música electrónica latinoamericana, digamos, hace ya más de 10 años. Yo, si bien acompañé desde el inicio, ese comienzo, nunca tuve una relación directa con eso. Sí con Grant, que es el director de ZZK Records, pero más que nada amistad. Yo soy director, hago documentales principalmente. En 2014, que después de un tiempo largo de decir, bueno, tenemos que hacer algo juntos, dijimos, bueno, hagamos algo juntos. Y en algún sentido ese es el inicio de ZZK Films, que es como la rama de la discográfica dedicada más a la cuestión audiovisual. Y me hice cargo de esa parte, digamos. Yo soy el director de... Y en un momento, hace unos años atrás, llegó la posibilidad de remezclar, hacer remix de un disco que había sacado Ludmila hace como 10, 15 años. Ese disco, que es un disco que es un EP, si no me equivoco, se llama Ludmila Meets Zedeschkay, y fue como el primer paso. Ludmila quedó muy contenta con el proceso de cómo habían trabajado sus temas, y los músicos y productores que participaron quedaron muy contentos y queriendo hacer más sobre ese trabajo, les había gustado mucho, y quedó pendiente eso durante un par de años. Nuestro próximo paso es Ludmila y los pájaros, que es este documental sobre Ludmila Carpio, que es una, yo creo que es la voz más vibrante de Bolivia, con una capacidad increíble de mezclar esas voces ancestrales, ese canto espiritual, con sonidos tal vez más contemporáneos, ¿no? En especial desde la perspectiva que está el año que viene va a lanzar un nuevo disco que no solamente relanza su carrera, que hacía tiempo que no lanzaba un disco, sino que hace un acuerdo muy fuerte con lo que es ZZK y lo hace desde ese sonido tal vez más experimental, más contemporáneo, más vanguardista, sumado a una voz que tiene una profundidad no solamente de su pueblo y de su tierra, con ese componente indígena bien, bien marcado. En el momento que se empezó a grabar el disco, hubo una primera idea de grande empezar a filmemos, a ver si sale algo. Y conmigo siempre es, sí, obvio, filmemos, o sea, siempre es como, hay una sinergia ahí, y empezamos a filmar, terminamos de filmar eso que tuvo mucho sabor a poco y que fue muy, muy poco preparado, y como que nos atrevimos a soñar y decir, bueno, hagamos un documental, porque Ludmila es un personaje increíble, es una persona muy entrañable, muy profunda y muy simple a la vez, que cuenta unas historias fabulosas y tan conectada con la naturaleza. Hace poco más de un año nos subimos a un avión y nos fuimos a Bolivia a compartir dos semanas de rodaje muy muy intenso en la altura de La Paz, que son 4.000 metros, una cosa así, y empezar a contar la historia que es Ludmila. Empezar a contar las historias que hay por detrás de Ludmila, eso que decía al principio, las historias que hay detrás de cada canción. Ahí llegamos a esto que es un paso que es como uno de los portales más importantes que hay, y ahí se puede buscar como Ludmila and the Birds, como Ludmila y los pájaros el documental. De todas formas, también estamos en Facebook, es Ludmila Documentary, ZZK Records y ZZK Films.com, las dos que son nuestras web con las cuales se puede contactar, y en todos lados. También en Facebook está ZZK Records y ahí están posteados los links al proyecto. Así que, o a través de ZZK o a través de Kickstarter, Ludmila y los pájaros o Ludmila and the Birds pueden encontrar el proyecto y ayudarnos a terminarlo y seguir adelante si lo podemos compartir con todos ustedes.
El cruce de caminos entre lo tradicional y lo moderno, lo folclórico y lo futurista, ahí se ubica CCK Records.
Este proyecto lo encuentras en la plataforma Kickstarter como Ludmila and the Birds y ZZK Records en todas las redes sociales.
Y así llegamos al final de su programa, Morelos en la Hora Nacional.
La producción ha estado a cargo de Juan Pablo Picasso y la realización es de Osvaldo González y David Arce.
Morelos en la Hora Nacional es una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión para nuestra comunidad.
Hasta pronto y recuerde, no baje la guardia. Si puede,
quédese en casa.
Morelos en la Hora Nacional. El escaparate cultural que Morelos le ofrece al mundo. Un compendio de sonidos y reportajes que te pondrán en sintonía con el panorama expositivo de nuestra tierra. Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.